El Alien con Martí, la escuela para ti. El Alien con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti. El Alien con Martí, la escuela para ti. El Alien con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alien con Martí, lo perfecto para ti.
Pues continuamos esta tarde en Educación y Comunidad. Y como decíamos al comienzo, con nosotros el reverendo Martín Añorga. Bienvenido, reverendo Martín Añorga. Y sobre todo, yo creo que hay una razón muy especial que nos convoca: el aniversario mañana de la Iglesia Nueva Vida que usted está pastoreando actualmente.
Muchas gracias, Demetrio, por esta oportunidad y un saludo cariñoso a los oyentes de este programa. Efectivamente, este caso de mañana en la Iglesia Presbiteriana Nueva Vida para mí tiene una importancia extraordinaria, porque es una iglesia pequeña, tenía una hipoteca por la construcción de su santuario con una institución religiosa y acaba de liquidar esa hipoteca 17 años antes de su vencimiento. Y mañana el pastor emérito de esa congregación, el reverendo Samuel Osorio, quien construyó con sus propias manos el templo en el que adoramos, va a quemar simbólicamente los documentos de la hipoteca. Claro, cuando hablamos de un logro como este, hay que mencionar personas que son generalmente anónimas, que han contribuido muchísimo, muchísimo para que este milagro se lleve a cabo. En la Iglesia Nueva Vida ha habido mujeres que han cocinado para reuniones, han fabricado cruces, han tejido ropa, han hecho una serie de actividades que aparentemente son pequeñas, que no tienen mucha importancia, pero cuando tú sumas los resultados del esfuerzo de cada persona, el total hace que se pueda liquidar una hipoteca como esta. Esta iglesia tiene 23 años de organizada, está buscando un pastor. Yo estoy allí simplemente esperando que aparezca la persona que ocupe ese lugar. Ya estoy jubilado hace que prácticamente más de 12 años y quiero invitar a mis amigos, a aquellos que han pasado alguna vez por esa iglesia, los que se han casado allí, que mañana vayan y nos den el apoyo de su presencia. La dirección es 7355 Coral Way, Coral Way y la 74 Avenida. Como no hay ahí avenida, es muy difícil precisarlo, pero es el 7355 Coral Way a las 11 de la mañana. Y tú sabes, Demetrio, que cada vez que yo vengo aquí y menciono algo de la Iglesia Nueva Vida, siempre en la puerta hay una otra persona y me dice: ayer lo oí que lo anunció por radio con el programa de Demetrio Pérez y aquí estoy para acompañarlo y para estar con usted. Así que este programa me ha ayudado mucho en la promoción evangelística de la Iglesia Nueva Vida. Y además, el periódico Libre, voy a dar este testimonio, yo escribí un artículo en el periódico Libre que Demetrio destacó con esa generosidad artística que le caracteriza, que titulé Un Proyecto. Demetrio, yo he recibido donaciones para ese proyecto, una desde Waco, Texas, otra desde Nueva York, otra donación desde California. O sea que el periódico Libre está circulando fuera de Miami, se lo dije al doctor Rolando Espinosa. Le dije: mira, Rolando, esta persona desde Waco, Texas, que trabaja en la Universidad de Baylor, no sé cómo se enteró. Dice: bueno, porque se suscriben. Pero los suscriptores del periódico Libre fuera de Miami hacen lo siguiente: se lo pasan de mano en mano. Una señora de Leopoldina se llama, en California, recibe el periódico, lo lee, se lo presta a la vecina se lo presta a otra persona y circula entre varios individuos. Y he recibido esa respuesta. Así que yo te agradezco no tan solo la promoción por medio de este programa, sino también la promoción por medio del periódico Libre, que, repito, yo he recibido muchas expresiones de cariño y de solidaridad de personas que viven fuera de esta área y vamos a el día 20 de junio, yo espero que nos invites para esa ocasión, vamos ya a inaugurar todo el mobiliario nuevo, los bancos, las alfombras, los equipos de sonido, los púlpitos, las sillas pastorales, absolutamente todo se va a inaugurar en un tiempo también récord. Y yo creo que esa va a ser mi obra final en el Ministerio Activo. Yo creo que después de esto no me quedará otra cosa que hacer, sino seguir predicando los domingos y después ir a mi casa a ponerme a escribir, que tengo un compromiso con una editorial de prepararles un libro sobre el tema de la perspectiva hispana de la muerte. Y eso voy a dejarlo para después del 27 de junio. Así que gracias, Demetrio. Un abrazo, y a los oyentes de este programa, un saludo muy cariñoso y muy agradecido.
Bueno, pues al contrario, además yo creo que la presencia suya aquí no es para dejarla solamente en anunciar un acto. Yo creo que usted siempre tiene muchos temas y muchas cuestiones de gran actualidad. Se avecina el Día de las Madres y yo creo que la semana que viene pues vamos a tener un programa especial y ahí lo tendremos a usted. Pero que recibí un artículo, yo creo que no es saludable anticipar lo que se va a publicar, pero sí hay un mensaje muy interesante sobre el Día de las Madres y una joven que se sentía pues apenada o en desventaja por no llevar una flor que proclamara a su madre. ¿Qué nos puedes decir de esos relatos?
Ese artículo que se titula Mi triste flor blanca, el año pasado yo lo publiqué, y un sacerdote católico, lamentablemente no recuerdo el nombre ahora, su mamá había fallecido recientemente y era la primera vez que iba a ponerse una flor blanca en su pecho. Estaba muy triste y leyó ese trabajo a la congregación, casi llorando, y las personas allí le pidieron que lo reprodujera. Yo creo que el Día de las Madres, y no voy a hablar de ese día, por supuesto, todavía falta una semana, tiene una connotación dual. Para algunos es un día explosivamente alegre, para otros es un día abismalmente triste. Y la flor blanca quizás simbolice esa tristeza, pero mi posición es que no, que las madres siempre viven. Las que están con Dios viven en el cielo, las que están en la tierra viven con nosotros. La flor roja recuerda a las que aquí están y la flor blanca recuerda a las que están allá. Yo creo que la flor blanca, por tanto, tiene un significado emocional y espiritualmente muy profundo. Y esa es la tesis. Y cito ejemplos concretos, y yo sé que hay muchachitas, como esa niña que me dijo un día, yo quisiera que no hubiera Día de las Madres, porque me da tristeza ver muchas flores rojas y yo tengo que lucir una flor blanca. Pero hay que hacerlo con orgullo, con satisfacción y con paz. Y yo sé que Libre siempre promueve la celebración del Día de las Madres, que nosotros los cubanos decimos el Día de las Madres, pero me he dado cuenta de que los centroamericanos y muchos suramericanos lo llaman el Día de la Madre.
Y lo celebran en otra fecha.
En otra fecha. Bueno, tenemos una deuda con este periodista cubano, Víctor Muñoz, que fue promotor de esta idea. Y aquí en Estados Unidos, varias damas, quizás yo escriba, si hay espacio en el libro, una nota adicional hablando de la historia del Día de las Madres en Estados Unidos, que también tuvo que ver mucho con mujeres. Las mujeres han sido muy... Y oye, te felicito porque el mes de la mujer yo creo que no lo celebró nadie con la forma tan puntual, tan responsable, tan directa y tan elocuente como lo celebraste en los programas que tienes por esta emisora, por Radio Mambí, el espacio de la una de la tarde o alrededor de la una. Creo que fue muy linda esa celebración porque hay que exaltar a la mujer, no tan solo a la mujer cubana, a la mujer en términos mundiales. Y me fascinó muchísimo la forma en que lo manejaste.
Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que destacar y que realizar. Así que, reverendo, nos place que usted, pues como dice, a 12 años de jubilado, pero no retirado. Así que todavía esté creando nuevas instituciones y como lo ha hecho con esos bríos. Y además yo creo que por usted pues habla una ejecutoria grande y vamos a decir su época allá en la Primera Iglesia Presbiteriana Unida, allá en la calle 7 y en el colegio La Progresiva. Ahí hay unas cuantas propiedades, unas edificaciones en lo material y muchas generaciones en lo espiritual que dan fe de eso. Así que yo creo que es algo a que nos tiene bien acostumbrados. Y en eso también, como le decía antes del programa, había una frase del Max Salvador que decía, Dios provee, ¿no? Y siempre pues me gusta recordar al buen amigo Max Salvador, para quien tenemos un recuerdo muy especial. Así que gracias, Reverendo Martín Añorga, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad.
Muchas gracias, Demetrio, y espero a mis amigos en este acto del que estamos hablando.
Gracias, Reverendo Martín Añorga, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y continuamos con otra figura religiosa, sentido de ecumenismo, aquí esta tarde en Educación y Comunidad, el diácono Diego Chávez, periodista, poeta, figura bien querida de esta comunidad, celebrando 25 años de entrega a la Iglesia San Juan Bosco, aquí en Flagler y la Avenida 13. Bienvenido, diácono Diego Chávez.
Soy diácono de la Iglesia San Juan Bosco. Llegué a San Juan Bosco en el año 65 a través de un cursillo de cristiandad. En San Juan Bosco he trabajado como lector, comentador, usher, pero el trabajo que más me gusta de la parroquia es el de San Vicente de Paúl, esa sociedad que ayuda a los más necesitados, a veces con un pedazo de pan, otras veces con alguna ayuda económica. Siempre encuentran en nosotros esa ayuda. Por eso en San Vicente ya llevo como casi 30 años. Ahí en San Juan Bosco, después de trabajar todo esto, se presentó por el año 74 el programa de diáconos permanentes. Los diáconos existen en la Iglesia Católica desde los primeros siglos, pues eran obispos y diáconos. No existía el sacerdocio en esa época. Después surgieron los sacerdotes y los diáconos fueron terminándose. Hay santos tan ilustres y tan buenos que han sido diáconos. San Francisco de Asís fue diácono, no sacerdote. Y por Esteban, el primer mártir de la Iglesia, fue diácono también. Hubo diáconos en aquella época que llegaron a ser papa y mártir, que fueron. Pues en ese llamado al diaconado, pues yo no estaba muy decidido a ir. Entonces Monseñor Ballina, mi amigo, mi director, mi hermano, pues me dijo, tienes que ir, porque tú trabajas mucho y puedes hacer. Para aspirar a ser diácono, que te llame, hay que tener lo menos 33 años de edad, ser casado, tener un background en la parroquia de trabajo, ser una persona honesta, que no tenga vicios de ninguna clase, porque lo investigan muy bien antes de llamarnos. Yo tuve la suerte de que me llamaron. Entonces empezamos en los seminarios menor, San John Vianello, que está aquí en las 32 calles y 87 avenida. Ahí eran los miércoles por la noche de 7 a 10, todos los miércoles. Entonces, el último fin de semana íbamos al seminario mayor San Vicente de Paúl, que está en Boynton Beach. Ahí salíamos del trabajo el viernes, y de ahí íbamos para allá y regresamos el domingo por la tardecita, a veces por la noche, porque en todo este tiempo de estudio nosotros teníamos nuestro trabajo, el trabajo para subsistirnos, ¿verdad? Entonces, pues, íbamos, como le digo, allá al seminario mayor. Aquí es un lugar muy lindo, parece un paraíso, un lugar de mucha paz, mucha tranquilidad. Y ahí seguimos, entonces, primero lo ordenan lector. Después es cuando viene ya el diaconado. El diaconado nos ordenaron el 29 de abril del 79 en la arquidiócesis de Miami, el arzobispo Edward McCarthy. En ese curso, que fue el primero de diáconos de la arquidiócesis, pertenecíamos o asistimos 10 americanos y 8 cubanos. Ya algunos de ellos pues están con el Señor en el cielo. Desde ese entonces me designaron a San Juan Bosco, que era mi parroquia por la que había ido. Entonces, cada dos años, pues, te preguntas si quieres seguir en la parroquia o si quieres ir para otra parte, el motivo. Pero yo siempre quería estar en San Juan Bosco, porque ahí empecé y ahí pienso terminar. En ese tiempo de trabajo, pues, he ido adquiriendo compromisos, como fue el Ministerio de los Afligidos hace ya 10 años. Ese es un ministerio que cuando nosotros se muere una persona, está en la funeraria, la parroquia no puede ir por algún problema, entonces nos llaman a nosotros y nosotros vamos. Vamos ahí, entonces rezamos por la noche y al otro día acompañamos al cementerio. Otro trabajo que yo he hecho en este tiempo es en Lojón, sobre todo en Ponce Plaza, que es de la parroquia. Ahí yo voy hace por más de 24 años. Desde recién ordenado diácono empecé a trabajar ahí. Voy los domingos, hacemos una paraliturgia, que es unir a los que están mejor en el salón. Entonces ahí hacemos las lecturas como si fuera una misa. Llamamos la hostia consagrada y la repartimos. Después vamos cama por cama, los cuatro pisos que tiene, le vamos a la comunión. La función del diácono es una vocación de servicio. Nosotros estamos para servir a la comunidad, para servir a la iglesia. Entonces, pues, en el home, nosotros no podemos consagrar la hostia, que es la que convierte el pan en el cuerpo de Cristo. Pero sí, la podemos en un portaviátrico, la llevamos, ponemos una mesa, hacemos la lectura, le explicamos un poco el evangelio y después hacemos eso. Es un trabajo que me gusta mucho. Yo estuve por 15 años bautizando en San Juan Bosco. Otra cosa que me gusta, porque es el primer sacramento que incrimina a la persona. Con él se instaura y viene al pueblo de Dios, que es la iglesia. Por muchos años he bautizado, he casado. Tengo el privilegio que Dios me dio de casar a mis dos nietos, mi nieta y mi nieto, y de bautizar a mis tres bisnietos. Eso es un regalo grande que Dios me dio. Digo, mi esposa es Julia Chávez, estamos casados hace por 56 años. Siempre, gracias a Dios, hemos caminado juntos. Ella me ayuda mucho en este ministerio. Y en todas las cosas de la iglesia, ella está siempre presente, ayudando, como es en los eventos. Siempre ella está, porque a ella le gusta decorar, arreglar las mesas. Así que ella me ha acompañado mucho en ese tiempo, cuando no puedo ir a un lugar, porque ya yo tengo 84 años, y hace un año que no manejo, pero entonces ella me lleva. Ella es mi hermana, mi amiga y mi esposa.
Y la fecha del 1 de mayo no pasa por alto. Un dirigente sindical desde tiempos de Cuba republicana, quien además es vicepresidente de la Junta Patriótica Cubana y de numerosas otras organizaciones del exilio, Hugo Arsha, quien nos habla de la fecha del 1 de mayo.
1 de mayo. Gracias por la oportunidad que me brinda de dirigir nuestra humilde voz a nuestros hermanos dentro y fuera de la isla, algunos presos. A la vez, con alteza de mira, recordamos, pues pasan muchas ideas de lo que pasó, que fue y lo que ha sido y será el movimiento obrero. Recordar a compañeros de lucha ya desaparecidos como Eusebio Mujal, Calixto Sánchez, Prisciliano Falcón, Mercedes Chirino, Carlos Yus, el más reciente, que dejaron vacíos en nuestras filas difíciles de llenar. Recordamos que sus ejemplos y enseñanzas en el diario Trabajar nos mandan y nosotros decimos, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Dame tu mano, trabajador, pues aunque en Cuba habíamos conseguido mucho, hoy se ha perdido en materia laboral todo. Y seguiremos trabajando mientras el gran arquitecto del universo, que es Dios, nos dé fuerzas con hermanos en la isla, miembros de la CTDC. Apoyamos el mandato de la nación cubana. Con CONI, otra rama laboral no oficial dentro de la isla esclava. Estamos esperando en próximos días a ese viejo tronco de ébano o roble, Facundo Pomar, para llevar a cabo una reestructuración de nuestra delegación de Miami, pues coincide, como siempre, con la convención de la Junta Patriótica, los días 21, 22 y 23 de mayo. Pues el movimiento obrero siempre ha estado y estará del lado del resurgimiento de la patria. La bandera de la mil veces gloriosa CTC no caerá. Así hubimos de manifestar hace unos días en el cementerio de Flagler, junto al féretro de Carlos Yus, familiares y compañeros de distintas federaciones de industria. En periódicos hubimos de mandar una nota de prensa a todos los obreros del mundo, con humildad, pero con la fortaleza de que la justicia social, el bienestar de los obreros en el mundo, aseguran la felicidad de los pueblos. Tenemos fe en que podamos celebrar muy pronto, como lo hacíamos antes de que llegara la ignominia a nuestra tierra, la traición, el despotismo. Siempre el movimiento obrero ha estado y estará al lado del resurgimiento de la patria. Por la CTC, por el pueblo de Cuba, por los trabajadores del mundo, primero de mayo, Día del Trabajo Universal. Fe y adelante.
Y así llegamos al final de este programa. Todos aquellos interesados en las becas escolares saben que pueden llamar al 305-643-5355. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Cerramos en el año.